Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega más de Ventana a Miami. En Ventana a Miami ustedes ya están acostumbrados a escuchar a personas que dejan marca. Son personas que son como ustedes, personas que nacieron en Cuba, personas que vinieron a los Estados Unidos y que en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero siempre con el corazón en Cuba y en Miami, hicieron cosas extraordinarias en el campo de los negocios, en el campo de la política, en el campo de la sociedad civil, en el campo militar. Y es por eso que hoy tenemos muy felices la posibilidad de escuchar a alguien que ha tenido una vida extraordinaria, una trayectoria estelar en muchas décadas, y todo apuntando a la lucha por la libertad en el mundo y todo apuntando a su pasión de Cuba y a su pasión por Cuba. Se trata de Félix Ismael Rodríguez. Félix Ismael Rodríguez, quizás ustedes en Cuba han escuchado mucho su nombre, pero quizás lo han escuchado de parte de la prensa castrista, en la cual han tratado de reescribir la historia, pero la historia es la historia. Y Félix Ismael Rodríguez tiene una historia que nunca nadie podrá cambiar ni alterar. Hace solamente unos días en Washington se llevó a cabo la conferencia de liderazgo, la cumbre de liderazgo de los veteranos. Y allí se honró a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, a veteranos de Vietnam, de Irak, de Afganistán, de los conflictos de los Estados Unidos. Entre todos los millones de miembros de las Fuerzas Armadas, se escogió para el capítulo de Vietnam a Félix Ismael Rodríguez. Y esa es una de las distintas facetas mediante las cuales Félix Rodríguez ha sido protagonista de muchas cosas. Lo tenemos aquí con nosotros y lo primero que quisiéramos, Félix, es preguntarle, ¿dónde nació usted?
Mira, yo nací en La Habana, pero me considero espirituano, porque al día de nacido me llevaron para Santi Espíritu, el cual realmente considero mi pueblo natal. Ahí fue donde me crié, donde estuve en mis primeros estudios en La Salle, y después ya fui para La Habana y después para Estados Unidos a continuar los estudios.
Hay un consenso en todos los invitados que pasan por estos micrófonos que cuando recuerdan sus primeros años, recuerdan específicamente la casa, la calle, los vecinos. Es una vivencia increíble. Y bueno, Santi Espíritus es una ciudad definitivamente legendaria desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Es una ciudad que está enmarcada en la historia de Cuba.
Sí, era una de las primeras cinco ciudades que fueron fundadas antes de La Habana.
Félix, además de la infancia que pasaste en Cuba normalmente, ¿cómo fue tu llegada a los Estados Unidos? ¿Cómo comienza la vida adulta de Félix Ismael Rodríguez?
Mira, después de haber estudiado mi primera fase en Santi Espíritu, estuve en La Habana, en el Colegio La Salle de Marianao por un año y la Habana Military Academy, 52-53. En el año 54, mi familia me propició poder venir a estudiar a Estados Unidos y me trasladé al estado de Pensilvania, un colegio que se llamaba Perkiomen Preparatory School, que estaba en un pueblecito pequeño que se llamaba Pennsburg, a alrededor de 41 millas de Filadelfia. y ahí cursé mis estudios principalmente de 2 años de séptimo y octavo grado, y después lo que le llaman aquí high school. Y en ese high school estuve hasta el año 59, un año antes de graduarme. Mis padres habían salido en el 58 de vacaciones a México. Y estando en México, yo fui a esperar el año con ellos a Ciudad México, y de ahí nos agarró la salida de Batista, y fue cuando Fidel tomó el poder en el 59. Cuando regresé otra vez, ya empecé a ver, que fue una cosa que me impactó mucho, los fusilamientos en Cuba que nunca habían existido antes en nuestra patria, y sobre todo me impactó el caso específico de Sosa Blanco. Cuando vi por televisión que le traen a una persona que lo estaba acusando de haber asesinado a su hermano, y esta señora empieza a apuntar para el fiscal y decirle: tú mataste a mi hermano. Y yo que decirle que no, que era el que estaba sentado al lado de él. Y entonces apuntó para Sosa Blanco. Y eventualmente después lo fusilaron. Y después se supo que el hermano estaba exilado en Estados Unidos, había regresado a Cuba.
Eso te lleva a ti a tener cierta inquietud. Porque, bueno, tú hubieras podido ser Félix Rodríguez, un exitoso empresario en los Estados Unidos, educado en los Estados Unidos, y sin embargo, Cuba te aló.
Sí, correcto. Yo siempre quise ser arquitecto e ingeniero por mis tíos. Esa era mi meta en aquella época. Sin embargo, cuando el mismo año 59 vi lo que estaba pasando y voy a visitar a mis padres, había un oficial del ejército de Cuba llamado Cortés que estaba reclutando para la primera operación que se hizo contra Fidel Castro, que fue desde la República Dominicana. Fue la famosa operación de Trinidad que Gutiérrez Menoyo traicionó. Y entonces el 4 de julio, más, tuve que falsificar la firma de mi padre para obtener la visa porque era menor de edad y no me lo quiso firmar. Y el 4 de julio llegué a República Dominicana y me uní a lo que se llamó la Legión Anticomunista del Caribe, que fracasó después con la traición de Menoyo. Tuve que regresar a Estados Unidos, me gradué y entonces me aceptaron en la Universidad de Miami. Entonces me enteré que había otra cosa en Centroamérica o Suramérica, y entonces fui para allá, que resultó ser posteriormente lo que fue la invasión de Bahía Cochino.
¿Y cómo es que tú te insertas en el tema de la invasión de Bahía de Cochino? Que, por cierto, fuiste uno de los más jóvenes.
Correcto. Cuando fui a República Dominicana tenía 17 años. Y cuando fui a la operación de Bahía Cochino tenía 19 años. Y llegué a Miami, estaba trabajando en una compañía de limpieza de piscinas, que daban pescaditos pequeños de estos que se vendían. Y entonces, estando ahí, un amigo mío, Segundo Borges, que ya falleció, y yo nos percatamos de que había un reclutamiento para hacer algo en contra de Fidel Castro. Entonces fuimos a la oficina de reclutamiento, nos reclutamos, y ahí nos llevaron entonces en aviones, resultó ser Guatemala, donde empezó nuestro entrenamiento original. Y de ahí pasamos a Panamá, lo que se llamaron los tines de infiltración, y entramos a Cuba antes de la invasión a trabajar con la resistencia interna.
¿Y qué hicieron ustedes cuando entraron en Cuba? Tú, verdaderamente, eso era un poco temerario, era bastante complicado, porque cuando aquello, las milicias, los guardafronteras, el régimen, todas aquellas antiaéreas que ponían en todo el malecón, había un poco de histeria todavía, y el régimen todavía tenía propiedad de algunas mentes de cubanos, y sin embargo ustedes fueron a hacer el trabajo de adelanto, ¿no?
Correcto, nosotros éramos para ayudar a lo que era la resistencia interna, que estaba muy bien organizada. Era un proceso de llegar por barcos, teníamos luces en la costa para llegar. Y una cosa, Tomás, que me llamó la atención enormemente era que una de las gente más pobres de Cuba era la gente que nos estaba esperando para entregar esas armas. Cuando nosotros entramos por Arco de Canasí, cerca de ahí, en la parte entre lo que es el área de Matanzas y La Habana, nos estaba esperando 25 cortadores de caña del central del puerto, que eran la gente más pobre de Cuba. Y esas fueron la gente que movilizaron todas las armas que nosotros llevábamos para después utilizarla en las guerrillas que hubieron de ahí, precisamente las guerrillas de Matanza y en otros lados. Y ahí teníamos un guía que nos llevaba a la carretera central, y de allí un carro nos recogía y nos llevaba a casas de seguridad en La Habana o en Santa María del Mar, que fue donde yo me hospedé originalmente. Después un viaje que traté de salir otra vez, fue muy significativo, y de verdad te voy a decir, fue de realmente posiblemente el momento que más cerca nos vimos nosotros de que nos mataran, que fue, y salíamos inclusive en un carro que íbamos a salir a Estados Unidos de nuevo para regresar en 3 días, iban 3 que habían hecho los sabotajes del Instituto Cubano del Petróleo, que obviamente era fusilamiento para ellos, y otro que era de las guerrillas del Escambray, de Membrive, que estaba en el Escambray, que se llamaba Diosdado. y no, el barco no nos vino a recoger, y de regreso había un retén en la carretera y nos mandan a parar. Imagínate, éramos 6 hombres metidos en un carro y no teníamos, realmente había un solo revólver con 5 balas. Y me dijeron, ¿qué hago? Digo, para, porque eran oficiales, soldados rebeldes con FAL, que es un rifle muy potente. Entonces digo, para, y te digo, bueno, si se nos piden documentación, vamos a tratar de tirar de la puerta y quitar de las armas. Entonces saqué la cabeza y le grité, compañero, pasa algo. Y ellos miraron para adentro, vieron 6 hombres, obviamente pensaron que a lo mejor o éramos del G2, o si estábamos y habíamos parado, estábamos fuertemente armados y nos dejaron pasar. Y claro, después cuando volví a salir, ya la otra gente no quisieron salir con esa experiencia y se asilaron todos en La Habana.
Tú sabes que yo estoy seguro que tú, a ti te ha dolido de que el régimen haya pintado a la Brigada 2506, mercenario, hijo de rico, que venían a quitarnos todo, las cosas del pobre aquí. De verdad que ellos han tratado de reescribir la historia, porque ustedes eran gente joven, común, corriente, de media clase.
Mira, la brigada tenía un corte total de lo que era el pueblo de Cuba. En la brigada teníamos blancos, teníamos negros, teníamos gente muy, muy rica, hijos de ricos, teníamos gente intermediaria, que fueron ingenieros, arquitectos, teníamos gente muy pobre. Teníamos carpinteros, teníamos gente que limpiaban botas, teníamos gente de todas las capas sociales de Cuba. O sea que ahí se hermandó todo el mundo sin tomar en consideración la capa social de cada uno. Ese fue realmente la Brigada 2506 y todos fuimos juntos a tratar de liberar a nuestra patria. Y después ha sido interesante porque nos hemos encontrado gente, por ejemplo, aquí en Cuba Nostalgia, y empiezan a hablar con nosotros, gente que recién llega a Cuba y dice, bueno, pero ustedes no lucen mercenarios. Digo, bueno, ¿y cómo luce un mercenario?
Exacto.
Porque realmente era lo que le meten en Cuba mañana, tarde y noche, que éramos mercenarios. Nosotros no fuimos por dinero. Nosotros fuimos para liberar a nuestra patria y desgraciadamente no tuvimos el apoyo que esperábamos y la brigada nunca se rindió. Date cuenta que la brigada peleó fuertemente los primeros 3 días, tomaron todas las posiciones el primer día que se llegó allá, pero claro, cuando hundieron el barco que tenía todas nuestras municiones, cuando se quedaron sin balas, no se rindieron, pero trataron de meterse en los pantanos y sobrevivir, y fueron después capturados.
En el caso tuyo, ¿quedas capturado o logras salir a los Estados Unidos?
Mira, yo estaba operando en La Habana en ese momento y tenía la suerte que la muchacha que me manejaba estaba muy relacionada con la embajada española. Y acuérdate que Fidel Castro, muy inteligentemente, cuando va a la invasión, empezaron a rodear casa por casa y manzana por manzana. Y si usted era hombre o muchacho joven, aunque no tuviera ningún récord que usted estuviera en contra del régimen, pero si no estaba asignado a una unidad militar, lo agarraban y lo metían preso, aunque podía ser un campo, digamos, de concentración temporal. Habían terrenos de pelota en La Habana, con cercas altas, que tenían 150.000 cubanos que habían metido preso. En el Teatro Blanquita, que le llaman el Carlos Marx, con capacidad de 5.000, había 5.500. Y así recogieron a todo el mundo de La Habana. Yo tuve la suerte que de la Embajada Española la fueron a buscar a ella y me fui con ellos. Entonces logré asilarme en la Embajada de Venezuela, donde permanecí por 6 meses, y entonces el 13 de septiembre me dieron salvoconducto, y entonces regresé a Venezuela. De ahí en una semana estaba en Estados Unidos, y en ese mismo mes de octubre del 61 regresé a Cuba otra vez, por allá en misiones de inteligencia.
Félix Ismael Rodríguez ingresa en el ejército americano, donde alcanza un grado extraordinario. Además de otros eventos de la América Latina que quisiéramos también relatar. Pero Vietnam fue un punto importante en tu vida profesional en los militares.
Mira, definitivamente yo considero que Vietnam fue donde yo realmente pude desarrollar mi mejor trabajo. Hay mucha gente que siempre menciona lo del Che Guevara, que fue en el año 67, como que fue la cosa más importante, que para mí realmente no lo fue. Claro, el Che Guevara después se convirtió en un ícono y entonces fue extremadamente popular. En aquella época no lo era. Cuando yo fui a Vietnam, que yo fui de voluntario, me dieron la misión de parar los cohetes que estaban atacando la ciudad de Saigón y los barcos que entraban allá. Y nadie lo había logrado parar. Los cohetes era extremadamente difícil. Y logramos averiguar por qué. Había un área que nunca se buscaba porque es un área donde el agua sube 17 pies y ahí no podía vivir nadie. Y yo capturé a uno de esos terroristas y el tipo me confirmó que en la forma que ellos sobrevivían ahí era con 3 tanques de 55 galones y dormían arriba y después bajaban para tirar los cohetes. Empezamos a buscarlo y logramos eliminar la mayor parte de ellos, y literalmente el 4 de diciembre del año 70 tuvimos un gran combate con el líder de esa unidad, que era el coronel Tután, y ahí murió él y más de 16. Y después de esa operación, jamás pudieron tirar un cohete sobre la ciudad de Saigón hasta que yo no me fui de ahí.
Pero definitivamente la vida, o sea, la historia, el pueblo, el mundo, conoce a Félix Ismael Rodríguez por su participación en la captura y muerte de Ernesto Che Guevara.
Correcto. Eso fue en el año 67. A nosotros viene un oficial de la inteligencia americana, del CIA, Larry Sternfield, viene a conversar con 16 de nosotros, escoge a dos. Para que fue. Y la razón por la cual nos escogieron como cubanos para que estuviéramos en la zona de operaciones es que había una prohibición en ese momento por el embajador Henderson de Estados Unidos en Bolivia de que ningún ciudadano americano podía participar en áreas de peligro y de combate. ¿Por qué? Porque Vietnam ya había empezado y estaban trayendo a soldados o asesores americanos muertos en plastic bag. Y no querían que eso empezara a ocurrir en Sudamérica. Y como nosotros no éramos ciudadanos todavía, pues no violábamos esa disposición. Entonces a mí me escogieron con otro compañero más para ser los asesores del 2º Batallón de Rangers y de la 8ª División de Ejército, que era el área donde el Che estaba operando. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a Tomás después al que me reclutó, ¿por qué me había escogido a mí? Porque éramos 16 y casi todos teníamos la misma experiencia. Y me dijo lo que usted me dijo al final. Al final de la entrevista te decía, si yo lo escojo, ¿cuándo está dispuesto usted a movilizarse? Y todo el mundo le pedía qué cantidad de días. Mi contestación fue, si tengo tiempo, yo voy en mi carro, me despido de mi señora, de mis hijos, recojo mi ropa y nos vamos. Si no hay tiempo, usted me presta el teléfono aquí, yo la llamo y le digo que me tengo que ir. Y si no hay tiempo, vámonos, yo le doy su teléfono y usted la llama y le dice que yo me tuve que ir. Y nadie le había dicho eso.
¿Qué pasó allí en Bolivia, Félix? Aunque, por supuesto, tú lo has documentado en uno de tus libros, El guerrillero en las sombras, ¿no? The Shadow Warrior, un bestseller, un libro muy vendido en los Estados Unidos. Pero yo creo que eso todavía te acompaña a ti en los recuerdos, aquella conversación con Che Guevara, aquellas órdenes que recibiste.
Sí, mira, primero que nada nosotros nos percatamos que el Che Guevara realmente fue enviado a Cuba para que lo mataran. El Che Guevara era pro-chino, no era pro-soviético, y Cuba dependía de la Unión Soviética. En el 64, cuando él va a África, en lo que era el Congo belga, todo el armamento se lo manda a la China comunista. Entonces, cuando él fracasa en África, se va a hospedar en la República Checa, no quiere regresar a Cuba. Tienen que mandarle al comandante Ramiro Valdés y otro más para que lo convenza, diciéndole que le van a dar todas las facilidades para otro lugar. Y entonces, cuando él por fin le dan esas facilidades, cuando él llega a Bolivia, Tomás, el transmisor de radio que le dio Cuba ya llegó roto. O sea, él no se podía comunicar con Cuba. El 31 de diciembre del 66 se reúne con Mario Monge, líder del Partido Comunista Boliviano, el cual se había entrevistado con Fidel hacía 2 meses, y le retira el apoyo total del Partido Comunista y le dice a los que estaban con él que el que se quede están expulsados del Partido Comunista. Y Renán Montero, que es el oficial de inteligencia que lo habían ubicado en La Paz para que lo ayudara y tenía unos contactos extraordinarios, inclusive había sido invitado a reuniones en el Palacio Presidencial con el presidente Barrientos, una vez que entra el Checo, en total con toda su gente, que eran 17, lo retiran del país con el pretexto que se le había vencido la visa. O sea, lo mandaron para eliminarlo definitivamente. Yo te digo que considero que el Che Guevara posiblemente fue el peor guerrillero del mundo. Es la única guerrilla que yo conozco en el mundo que opera casi un año y no logra reclutar un solo campesino en el área de operaciones. Ni uno. Todos fueron los cubanos que lo acompañaron y aquellos que le mandó el Partido Comunista a su llegada allá. Pero en el terreno jamás reclutó a un solo campesino.
Una de las últimas conversaciones que tuvo el Che Guevara en vida fue contigo. ¿Cómo se desarrolló aquella conversación?
Mira, cuando llegamos allá con el coronel Centeno Anaya, entramos a la habitación, el Che estaba a un costado al lado izquierdo, abajo de una ventanita, amarrado de pies y manos, y enfrente tenía el cadáver de dos cubanos. Tenía el cadáver de Oslo Pantoja, que había sido un capitán que había sido el que estaba a cargo de los entrenamientos de gente del extranjero en Cuba, y otro capitán más. Ahí el coronel empezó a hacerle preguntas, el Che no le contestó absolutamente nada. Posteriormente yo regresé, me le paro enfrente y digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Y en una forma arrogante me dice del piso, a mí no se me interroga. Entonces, cuando vi esa actitud, le dije, comandante, yo no venía a interrogarlo. Nuestras ideas son diferentes, pero usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado, usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Cuando él vio que le dije eso, me miró a ver si yo me estaba burlando, me estaba riendo. Cuando me vio serio, me dijo, ¿me puede quitar las amarras? ¿Me puedo sentar? Entonces, llamé a un soldadito afuera y le dije, quítale las amarras al comandante Guevara. Siempre nos tratamos con mucho respeto. Y entonces de ahí él se sentó en un banco y empezamos a conversar. Cada vez que yo le hacía preguntas de interés táctico para nosotros, me decía, usted sabe que no le puedo contestar eso. Sin embargo, sí hablamos, por ejemplo, de la economía cubana, y él me decía, como siempre dicen ellos, que el fracaso de la economía cubana se debía al embargo de Estados Unidos, a la cual le dije, comandante, eso es irónico de su parte, usted no era economista y usted fue el presidente del banco y usted fue, a su vez, también el ministro de Industria. Me dice, ¿tú sabes cómo yo llegué a presidente del banco? Digo, no tengo la más ligera idea. Y si yo estaba un día sentado con Camilo y pensé que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y estaba pidiendo un economista dedicado. Y levanté la mano. Y así me hicieron presidente del banco. Y yo pensé que era un relajo de él, que no era para no contestarme. Sin embargo, posteriormente, un desertor de la guerrilla, después de que sobrevivió, que fue el coronel Dariel Alarcón Ramírez Benigno, me confirmó en París que efectivamente él estaba al lado del Che y que el Che entendió que estaba pidiendo un comunista dedicado y levantó la mano. Y entonces también hablamos también porque había escogido Bolivia. Según él, había escogido Bolivia primero porque era un país muy pobre económicamente y él pensaba que los Estados Unidos, el imperialismo yanqui, no se iba a ocupar por un país tan pobre. Segundo, también él sabía que el ejército boliviano estaba muy mal entrenado, lo cual tenía absoluta razón. Y tercero y más importante para él, tenía frontera con 5 países. Si él tomaba Bolivia, era fácil exportar la revolución a Brasil, al Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Esas fueron las concesiones principales de él.
Y llegó el momento de la muerte.
Mira, las instrucciones nuestras específicamente era mantenerlo vivo. Sin embargo, había una gran preocupación del gobierno por los juicios, ya que cuando cogieron preso vivo a Debray, el intelectual francés, y a Ciro Busto, el argentino, fue un dolor de cabeza para el gobierno extraordinario. Y entonces fue decisión del gobierno boliviano eliminarlo. Estando yo en la higuera, llega una llamada por teléfono, y era de Valle Grande, y entonces cuando contesto como oficial de más alto rango, tenía con aquel momento el grado de capitán, me dicen 500, 600. Era un código sencillo que habíamos hecho, 500 el Che, 600 muertos, 700 mantenerlo vivo. Pido que me lo repitan, me lo confirman, y cuando viene el coronel se lo hago saber, le digo a su vez, mi gobierno quiere mantenerlo vivo a toda costa, y porque ellos sabían el problema que tenía con Fidel por la diferencia de China y la Unión Soviética. Coronel me dice, mira, Feli, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, son orden el señor comandante y señor presidente de la República. El helicóptero va a venir varias veces trayendo comida y municiones, llevándose nuestros soldados heridos y nuestros muertos. A las 2 de la tarde va a regresar y va a recoger el cadáver del Che Guevara. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Y mi coronel trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra que le llevo el cadáver del Che. Y de ahí se fue. Entonces empecé a esperar a ver qué pasaba. Pasada las 2:30 viene una señora del pueblo con un radiecito y me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, ¿por qué usted dice eso, señora? Dice, no, nosotros lo vimos, usted se fotografía con él allá afuera. Y entonces, y ya la radio está dando que ha muerto de heridas en combate. Ya con eso yo sabía que no había nada que hacer. Entré en la habitación, me le paré enfrente. Digo, comandante, lo siento. Yo he tratado, son órdenes superiores del alto mando boliviano. Se puso blanco como un papel, pero me dijo, es mejor así. Yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó una pipa que tenía en el bolsillo izquierdo de él y me dijo, yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Mario Terán, que él sabía que era el que estaba eliminando a los guerrilleros capturados vivos, entra a la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y el Che retrajo la pipa hacia su cuerpo y le dijo, no, a ti no te la doy. Entonces tuve que decirle varias veces que saliera hasta que salió. Me le paré enfrente y le dijo, comandante, ¿me la da a mí? Se quedó pensando por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Entonces le dijo, si puedo hacer llegar un mensaje, quiere algo para su familia. Entonces yo diría en una forma sarcástica, me dijo, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Que yo interpreté como diciendo, me abandonaste, pero esto va a triunfar. Y después ya cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, se acercó donde yo estaba, nos estrechamos la mano y nos dimos un abrazo. Y de ahí se pasó, paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. Salí de la habitación y le dije al sargento Terán, hay orden de su gobierno de eliminar al prisionero. Puse la mano abajo de la barbilla y le digo, no tire de aquí para arriba porque se supone que muera de heridas en combate. Sí, mi capitán. Y de ahí me retiré, era la 1:00 p.m. y a la 1:15 oí la ráfaga de un fusil M2 con la cual terminó la vida del Che Guevara.
Bueno, es historia de Cuba, es historia mundial de un protagonista y yo creo que hemos tenido un programa de lujo. Quiero también anunciar que vamos a abusar de Félix Ismael Rodríguez porque en las próximas semanas vamos a estar llevando a cabo un proyecto muy ambicioso que hemos diseñado para detallar los 60 años de régimen castrista y definitivamente en esos 60 años. Félix Ismael Rodríguez es uno de los protagonistas más destacados y más importantes. Nosotros le agradecemos a Félix que nos haya dado ese testimonio para transmitírselos a ustedes, al pueblo de Cuba, y evitar que se siga reescribiendo la historia. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, estimados compatriotas, estimados radioyentes, bienvenidos de nuevo a Ventana a Miami. En Ventana a Miami tenemos alguien que es muy interesante, además de ser muy importante. Ustedes saben que estamos acostumbrados a presentarles a personas que dejan marca, que han hecho cosas importantes, que han realizado de forma masiva, porque tocan la vida de muchas personas, y que son parte de la comunidad, son como ustedes, son gente común y corriente con ustedes, con la única diferencia de que se han desarrollado en libertad. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Bermúdez. Juan Carlos Bermúdez es actualmente el alcalde de la ciudad de Doral. Lo fue hace ya varios años y volvió a ser electo por el pueblo. Cuando de hecho el pueblo le pidió que acudiera a postularse. Además es un abogado muy prominente y un líder de la comunidad. Y tiene una cosa muy especial, y es que fue uno de los fundadores de la ciudad de Doral. Y ustedes se preguntarán, bueno, a veces cuando nos hablan de fundadores de las ciudades se habla de Cristóbal Colón o de George Washington o gente que en la colonia fundaron ciudades, pero no, es que aquí se fundan ciudades también y se fundan en tiempos modernos. Pero queremos a Juan Carlos Bermúdez para que nos hable de él, de su vida, de su familia, de su entorno. Alcalde, ¿dónde nació usted en Cuba?
Nací en Santa Clara, en la misma Santa Clara, la capital entonces de las villas.
Ahora es todo complicado. Ahora es Villa Clara.
Ahora es Villa Clara. En la misma Santa Clara, mi mamá era de Placeta, mi papá era de las afueras de Santa Clara, y cuando se casaron o se conocieron en la ciudad de Santa Clara, y ahí fue donde yo nací. Fui el más joven de cuatro. Mi hermano, que me lleva casi 16 años, fue a los Maristas. Mi hermana, la Teresiana, porque ellas también me llevan 8 y 13 años.
Tú sabes que cuando nosotros entrevistamos a personas, por ejemplo, aquí estuvo Carlos Alberto Montaner, todos tienen una vívida memoria de la casa donde pasaron los primeros años, las escuelas donde estuvieron.
Y para mí fue un poquitico diferente, porque yo me fui de 3 años y medio, así que mis memorias son limitadas desde el punto de vista. Mi hermano sale por Pedro Pan. Cuando yo nazco en el 62, él sale 2 meses después. Yo nazco en febrero del 62, él sale en abril. Y está aquí solo por 3 años y medio. Nosotros, gracias a él estando aquí, pudimos salir en los primeros vuelos de la libertad. Sí, Tomás, yo sé que sabes que eso empezó bajo el presidente Johnson en diciembre del 65. Y gracias
300 mil cubanos.
Correcto. Y gracias a
eran
él,
dos vuelos diarios.
Dos vuelos diarios. Y nosotros tuvimos, creo que fue el segundo vuelo de diciembre 23 del 65. Yo tengo memorias muy limitadas de Cuba, desde el punto de vista de la casa, etcétera, con la excepción de que en el año 80 tuve la oportunidad de ir a ver a mis abuelos, que siempre yo le escribía, etcétera, por una semana, y pude ir a la casa donde yo viví cuando nací, ¿no? Y también la bodega que tenía mi padre, la arrocera que tenía, pasé por toda Santa Clara y La Habana también, pues tengo familia en La Habana, en un tío que fue parte del ejército bajo la República, vivía, todavía vive su hija en Marianao, y tuve la oportunidad de entonces conocer a Cuba bastante bien. Me inspiró porque me di cuenta un sistema que no trabajaba. Yo esperaba encontrar un mundo muy diferente, pero encontré que los cubanos eran muy acogedores, la gente eran bien, incluso algunos que no se habían portado muy bien con mi
con
padre,
la familia.
Con la familia, pero sin embargo, lo que sí noté fue la discriminación contra el mismo cubano por el mismo gobierno. No pudiera ir a los hoteles, en aquellos tiempos ir a una iglesia era en la misma Santa Clara, había un sitio donde yo podía entrar, pero mi familia no podía ir si no iban conmigo. Yo, viniendo a los Estados Unidos, eso me chocó bastante y eso me llevó a involucrarme bastante en apoyar a aquellos que quieren llevar una democracia hacia el país donde yo nací.
Cuando llegaste a los Estados Unidos, llegaste de niño, la vida tuya ha sido en los Estados Unidos total y absolutamente. Sin embargo, tú mantienes tus raíces, tú dominas el castellano como cualquier cubano que nos esté escuchando en este momento. Y eso es de familia.
Sí, sin duda, es de familia. Y es interesante, Tomás, porque mis abuelos, que de verdad que solamente los conocí, esa, siendo el nieto más joven, ¿no? Los conocí esa semana. Yo le escribí a ellos básicamente cada dos semanas. En aquellos tiempos no se podía llamar a Cuba muy fácil como es hoy en día.
Y las cartas demoraban.
Entonces, y es interesante porque el otro día una prima le dio a mi hermano que fue a Cuba la foto de mi abuelo. De todos los años le mandaba la foto y se la firmaba. Y las cartas, entonces ellos lo guardaron todos estos años y ella tiene alguna de esas fotos y me la mandó con mi hermano, que fue interesante. Y más interesante, también me tocó mucho, porque obviamente yo le agradezco a mis padres. Mi papá y mi mamá insistían cuando yo era niño que leyera el Miami Herald y también el diario Las Américas, que pudiera escribir los dos idiomas, hablar los dos idiomas, y en gran parte es un resultado de ellos insistir que la herencia cubana e hispana la manteniéramos.
Tú en los Estados Unidos estudias y eventualmente te gradúas de abogado.
Sí, me gradué en high school aquí, fui a la Universidad de Miami Undergraduate, la Escuela de Derecho de Notre Dame, Universidad de Notre Dame, me gradué de abogado, vuelvo a Miami a empezar a ejercer ley, y fue una gran experiencia desde el punto de vista, yo siempre quería ser abogado. No sé si es porque me gusta debatir, pero creo que es una profesión donde uno puede ayudar a muchas otras personas. El sistema nuestro de los Estados Unidos, que es una cosa que es muy importante para mí, nosotros que somos abogados entendemos que cualquier democracia tiene que tener un sistema jurídico independiente, un sistema donde hay oportunidades para todos, no un sistema donde el gobierno controla a los abogados, el gobierno controla a los jueces totalmente, etcétera.
Y es un lugar donde todo el mundo tiene derechos, porque por ejemplo, ustedes como abogados y los abogados en general, lo mismo representan a alguien a quien acusan de algo que representan a alguien que ha sido una víctima de un accidente o de un delito. O sea que este es un país que donde todo el mundo tiene derechos.
Correcto. Yo creo que eso es lo importante, Tomás, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y cuando yo veo y leo un poco y veo lo que hay en otros lugares, para mí el derecho de ejercer ley independientemente es muy importante. En el año 1995 tuve la oportunidad mi socio en ese momento, de tratar de representar a un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional, Francisco Chaviano, que estaba en Cuba en aquel momento, o está, pero en aquellos tiempos lo iban a llevar a un juicio, y el argumento era muy básico de Chaviano y su familia, que era que en Cuba no se puede ejercer la ley independientemente porque los abogados todos en sí están vinculados con el sistema, el régimen. Aquí, lo bello de aquí es que si el gobierno te acusa de algo, tienes el derecho a una defensa, no importa quién sea, si eres rico o pobre. Y eso es cosa que muchas personas no entienden, que aunque no tengas un centavo, recibes el derecho de tener una defensa.
Porque está en la Constitución.
Porque está en la Constitución. Y eso es una cosa que para mí es uno de los ejemplos, la división de poderes, pero tener un sistema jurídico como lo que tenemos en los Estados Unidos, donde todo el mundo tiene acceso, yo creo que es clave para una democracia.
Ahora, Juan Carlos Bermúdez es un abogado exitoso, joven, y se muda para un lugar un poco remoto, no, que estaba un poco alejado, que era simplemente unas áreas que no tenían nombre, eran parte de un gobierno más grande, que es un gobierno regional. Un área que está cerca del aeropuerto, pero que además tenía vaquería, tenía cosas industriales, y ahí empieza la carrera política de Juan Carlos Bermúdez. Y lo interesante de Juan Carlos Bermúdez es que se dio a la tarea de crear una ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo se crea una ciudad?
Sí. Bueno, yo creo que lo más interesante de todo en aquel tiempo era que lo primero era porque el condado desafortunadamente no estaba proveyendo los servicios que eran...
Porque había personas viviendo.
Sí, correcto, había personas viviendo y hay un área comercial, etcétera, pero no nos daban, no habían escuelas, carreteras, parques, no existían. Entonces nos organizamos en aquel tiempo, como bien sabes Tomás, el condado es un gobierno regional que establecía las reglas de una manera que no creo era muy correcta, porque nos hicieron muy difícil para llegar a la meta, teníamos que conseguir un comité de incorporación, etcétera. Nosotros lo que hicimos, organizamos un grupo que se llamaba One Doral, empezamos a trabajar en...
¿Y por qué pensaron ustedes en Doral?
Bueno, yo creo que Doral, porque en ese momento estaba el Doral Resort, o todavía está, mejor dicho, que ahora se llama Trump Doral Resort, porque lo compró el ahora presidente Trump. El nombre de Doral era el sitio más conocido aquí, era el sitio de Doral, incluso un lugar donde muchos cubanos trabajaron. Y uh-huh. trabajaban porque era...
como un country club.
Era un country club, más oeste.
Campo de golf,
etc.
Restaurante.
Y es interesante porque he tenido muchos amigos que me han dicho, mi abuelo trabajaba ahí, mi tío trabajó ahí. Y tomamos el nombre.
Aquí todos los cubanos trabajaron en hoteles.
Sí, por eso. Y este era el hotel más remoto, si te acuerdas,
en aquellos tiempos. Sí, era bien
no había
remoto.
No había mucho
por acá.
Correcto. Entonces tomamos el nombre porque ya era conocido, muchos de los negocios eran conocidos como Doral, y nosotros pensábamos, y creo que hemos estado correctos, hoy en día tenemos el amejeramiento segundo más bajo del condado, pensábamos que con lo que le estábamos pagando al condado, podíamos proveer mejores servicios, los parques que no existían, las carreteras que no se arreglaban, incluso hoy en día tenemos, para darte una idea, Tomás, la área esta tenía dos oficiales de código desde la línea de Broward County hasta lo que es FIU, la calle 8. Hoy en día en la ciudad solamente tenemos 12. Y pensábamos que la calidad de vida iba a mejorar bastante y nos organizamos, un proceso muy complicado, incluso en el condado nos puso restricciones que no le habían puesto a otras ciudades, el famoso mitigation, un impuesto adicional que nos cobraron, que eventualmente lo eliminamos yendo a Tallahassee, cambiando la regla, llegando a un acuerdo con el condado, pero yo creo que fue muy bueno para la ciudad y este año celebramos 15 años. Como ciudad tuve gracias a los votantes, fui el primer alcalde, que eso no, como le digo a todo el mundo, va a haber otro alcalde, pero no va a haber otro primer alcalde.
Exacto, sí. Tú fuiste el primer alcalde, pero yo quiero insistir en el tema de la mecánica, porque muchas personas en Cuba que nos están oyendo, y en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte de la diáspora cubana, donde nos oigan, esto es en Onda Corta y en Onda Media y en las plataformas sociales, piensan, pero bueno, ¿cómo es que se hace una ciudad? Tú coges un pedazo de tierra, ¿quién decide el tamaño de la ciudad? El nombre, bueno, ya sabemos que fue de eso, pero... tú te empezaste a reunir con vecinos.
Correcto, nos reunimos con vecinos, empezamos el proceso. En aquel tiempo el condado tenía un comité que tenías que pasar por ese comité. Eventualmente ese comité llegó, va a un voto, enero 28, es interesante porque fue enero 28 de 2003, que es el cumpleaños de José Martín.
De José Martín.
Enero 28, dos ciudades, Miami Gardens y Doral, fueron a un voto de los residentes. Tuvimos que convencer a los residentes que no iba a ser un otro gobierno adicional, algo iba a ser algo positivo para la comunidad. Los votantes, gracias a Dios, lo aprobaron por un, creo que era 90 por sí y 10 por no, a la creación de la ciudad. Y después que los votantes dijeron que sí, teníamos que crear una carta constitutiva, un comité de carta constitutiva que se reunió por 3 o 4 meses, estableció las reglas de lo que es la carta constitutiva de la ciudad. Después de eso, entonces tuvieron las primeras elecciones. Al ganar la elección, y tú estás correcto, Tomás, yo te diría que estamos en un estudio donde tiene más o menos el tamaño de lo que eran las primeras oficinas para el alcalde, el entonces administrador interino y el city clerk, que eran las tres posiciones que cabían en un sitio como este. Y entonces empezó el trabajo complicado de la transición de condado a ciudad, crear un departamento de obras públicas, un departamento de parques, eran un sinfín de policía eventualmente, zonificación. Ese proceso te diría que se demoró 2 o 3 años. Lo que yo hice originalmente es incorporar mucho a los residentes en comité para que nos ayudaran, pues yo pensaba que era importante que los residentes también participaran.
¿Y quién, para información de nuestros oyentes, quién, o si fueron ustedes, o si fueron funcionarios de los gobiernos regionales, quién decide, bueno, la ciudad nueva que nosotros queremos hacer, si los votantes la aprueban, empieza aquí en esta calle y termina aquí en esta calle? Porque Doral es una ciudad grande, no es una mega ciudad, pero es una ciudad que tiene mucho terreno.
Sí, muy buena pregunta. Originalmente, durante las reuniones de los comités, lo que se llamaba el Doral Municipal Advisory Committee, se estaba intercambiando con el condado qué tamaño iba a tener la ciudad. Si te acuerdas, Tomás, en el año 96, antes que yo llegara a Doral, el condado no permitió que siguiera hacia adelante y era más pequeña la ciudad, en parte porque algunos de los negocios pensaban que iban a subir los impuestos, que nosotros le prometimos a ellos que íbamos a actualmente rebajarlo y lo hemos cumplido. Lo interesante del tamaño era que hubieron discusiones con funcionarios del condado. Originalmente la ciudad llegaba hasta la 72, que incluye el edificio donde nos encontramos, y hasta la 137, desde lo que es el 836, el Dolphin, hacia el norte, donde choca con Medley, ¿no? Entonces
Medley es otra ciudad para...
Otra ciudad, correcto. Y entonces el condado determinó que lo iban a rebajar a 15 millas cuadradas aproximadamente, que es un poquitico más grande que Coral Gables. Y se rebajó a lo que hoy en día son las 15 millas cuadradas. Hay interés de expandir la ciudad, ¿no? Y los negociantes que están en esta área donde nos encontramos han querido ser parte de Doral por un tiempo, ya por unos cuantos años, y también hacia el oeste.
Para que nuestros oyentes tengan una idea, una ciudad de 15 millas es una ciudad cuadrada, es una ciudad grande. La ciudad de Miami tiene 45 millas cuadradas, correcto, que es la más grande. Miami Garden es otra ciudad que tiene gran tamaño. Pero entonces, cuando se inicia ese proceso y empiezan ustedes a funcionar, ¿cómo se inicia una ciudad? Porque, como tú decías, tiene que crear una policía, ¿cómo se crea un cuerpo de policía? ¿Cómo se crea una agencia de zonificación para que diga se puede construir así, se puede construir de esta forma? ¿Cómo fue tu tarea para crear esta ciudad?
Bueno, fue complicada entre la primera administradora, en el caso mío como alcalde, creamos comité para entrevistar las personas. El primer jefe de policía, cuando transicionamos del condado los primeros 4 años a ser el jefe de policía nuestro, que es Ricardo Gómez, que incluso su padre estuvo en la brigada, tuvimos la oportunidad de entrevistar para cada posición, era un proceso extenso, de buscar personas que estaban no solamente calificadas para posición, pero que también que entendieran que estábamos empezando de la nada. Lo bueno de empezar de la nada es que podemos crear la visión que queremos. Lo malo es que estamos empezando de la nada y no hay nada ahí.
Y no hay, o sea, tienen que comprar carro de policía.
Desde todo.
Comprarle revólveres.
Revólveres, carro policía, uniforme. Se tuvo que crear una ciudad primero coger un espacio para rentar, un espacio para tener las reuniones. El primer año, Tomás, te diría que tuvimos por lo menos casi 50 reuniones. Y uno dice, wow, era casi una cada semana, y así era para organizar. Acuérdate que, y es para los que nos están escuchando en Cuba o en otras partes del mundo, por aquí no se simplemente se puede determinar quiero comprar X, hay que ir por un proceso legal que requiere de procurement, que requiere un proceso legal que requiere más tiempo que requiriera en un proceso privado, vamos a decir, ¿no? Sí que fueron por lo menos 50 reuniones para coger lo básico, desde los muebles, de lo que iban a ser las oficinas nuestras, a dónde iban a ser las reuniones, y como bien mencionaste, hasta los carros y las pistolas y los uniformes de la policía.
Para referencia de nuestros oyentes, 15 millas cuadradas se transforman a 24 kilómetros cuadrados.
Gracias.
Que allá en Cuba se usan kilómetros, aquí se usan millas, aquí también usamos acres.
Sí,
allá en Cuba usan hectáreas o caballería.
Caballería, ¿no? Me decía mi papá.
Sí, tanta caballería, que es una cosa grande. El hecho es que Doral se ha convertido en una ciudad donde se han refugiado decenas de miles de venezolanos. ¿Por qué es eso?
Bueno, yo creo que somos una de las ciudades más diversas. Tenemos 88 diferentes nacionalidades, pero empezando con el tema que ocurrió al terminar de los 90 con la elección inicial de Chávez, hemos visto una diáspora bastante grande de Venezuela. Ahora ha bajado un poquitico, ha cambiado un poco, pero hubo un periodo donde un gran número de venezolanos venían a esta área, el área de Western. Irónicamente, la ciudad tiene muchos cubanos también, pero como no tiene la... Por ejemplo, un día me llamó una señora y cuando ella me dice su apellido, le dije, bueno, ¿qué relación tiene con Mañach? Y es la nieta de Mañach, que vive en Doral. Muy interesantemente, Ninoca Pérez Castellón, Roberto Martínez, muchas otras personas que son cubanos viven ahí, pero la gente no lo sabe. Lo interesante de la diáspora venezolana, que ha sido muy similar desafortunadamente a lo que pasó a la diáspora cubana, es que yo creo que hubo restaurantes y muchos familiares que estaban aquí ya, incluso algunos que estaban en su segundo exilio, como cubanos que fueron a Venezuela y ahora tuvieron que terminar aquí. Y hemos visto ese incremento. También tenemos una gran comunidad colombiana, puertorriqueños, después del huracán hemos tenido muchos que se han mudado, brasileros. Y te diría que hoy en día el número más grande que hemos visto en los últimos 2 años son muchos nuevos recientes brasileros. Sí que somos una mezcla, yo creo que somos representativos en gran parte de lo que es el sur de la Florida y de lo que está convirtiéndose en los Estados Unidos, ¿no? De ser un país muy diverso.
El gobierno también tiene diversidad.
Sí, sin duda. Nosotros tenemos y hemos tenido oficiales electos cubanos, venezolanos, ahora tenemos una que probablemente va a ser dominicana, argentina. Y hemos tenido una mezcla y de nuestro administrador, por ejemplo, similar a mí, es Eduardo Gómez, es colombiano, que creció en Hialeah, pero nació en Colombia. Así que es una mezcla bastante, te diría, yo creo que somos muy representativos de lo que es el sur de la Florida. Y lo interesante de todo eso es que organizar todos estos diferentes grupos, en estar feliz de estar en Doral, ha sido una de las mejores cosas de crear una comunidad de esa base que yo creo que hemos podido haber hecho, que es que esa mezcla y los restaurantes, como puedes saber, tenemos un 3% asiático, que mucha gente no sabe. 3% de nuestros residentes son o coreanos, o taiwaneses, o japoneses, porque hay muchos negocios cerca del aeropuerto y ellos viven cerca de sus negocios.
Si tú fueras a decirle al pueblo de Cuba, tú eres una persona que hablas con elocuencia, ¿cuál puede ser el futuro? O sea, aquí el pueblo gobierna su futuro y su presente. Pero si en Cuba, por ejemplo, quisieran tener una iniciativa, ya cuando cambie el sistema, ¿se puede hacer? ¿Tú crees que exista la posibilidad intelectual y además práctica de que gente se puedan unir y crear ciudades y determinar su destino?
Sí, absolutamente, Tomás. Yo creo que en Cuba existe el talento y sea ya Venezuela, Cuba, Nicaragua, otros lugares. Yo creo que hay mucha... En Cuba, históricamente, el cubano siempre ha sido un emprendedor, no solamente a nivel de la nación o local, pero a nivel internacional. Y uso el ejemplo de mi padre, por ejemplo, que nació en los campos fuera de Santa Clara y ya cuando le confiscaron las propiedades de la arrocera, que él estaba produciendo arroz, estaba vendiendo, estaba exportando arroz, no solamente para Cuba, para afuera. Yo creo que Cuba tiene un gran potencial. La ciudad donde yo nací, una de las ciudades más viejas, ¿no? La ciudad de Marta Abreu, la de Santa Clara. Uh-huh. Y yo creo que también, yo diría dos cosas que son importantes. Primero, a nivel de gobierno, yo creo que en el futuro de Cuba, si el modelo debe ser un modelo no tan centralizado solamente con el gobierno nacional en La Habana, pero un gobierno que le dé autonomía a las ciudades y también a las provincias. Pero yo creo que eso es el modelo que trabaja, tener interdependencia, no solamente depender de la capital, que ha sido uno de los problemas por toda Latinoamérica. La segunda cosa que diría, y eso lo digo hoy y siempre lo vuelvo a repetir, el gobierno no elegido que ha estado en poder en Cuba por más de 60 años habla mucho de soberanía. Ninguna nación, ninguna ciudad, ninguna provincia o estado puede ser soberano si el individuo no es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el individuo tiene que tener un proceso de tener derechos cualquier gobierno tiene que respetar. Y eso es lo que tenemos en los Estados Unidos. El derecho, las reuniones nuestras, como bien sabe, habiendo sido el alcalde de la ciudad más grande de Miami, el que quiera venir a expresarse, incluso negativo del alcalde o el consejo, tiene ese derecho. Y tenemos que volver a inculcarle a nosotros los cubanos que la soberanía, la palabra esa tan que le encanta usar al gobierno cubano, la soberanía no es del Estado, es del individuo. Y si el individuo no es soberano, el Estado no puede ser soberano.
Muchas gracias, Juan Carlos Bermúdez, alcalde y fundador de la ciudad de Doral, una de las más prósperas y populares de los Estados Unidos. Nos vemos la semana que viene.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.